vemos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos aquí junto a Pancho Aravena para conversar acerca de un tema que la verdad es que es bien cotidiano y riesgoso, peligroso. No tenemos, creo yo, demasiada conciencia, pero claro, cada cierto tiempo aparece como tema, aparecen las noticias, qué sé yo, y de vez en cuando sabemos también de alguien cercano, claro, que ha sufrido una picadura de araña de rincón.
Tal cual. Una, claro, un temor que todos razonablemente podemos compartir, porque recordemos que la araña de rincón está presente en casi todo Chile, claro, es decir, como desde el norte chileno hasta Biobío, más o menos, y lo podemos encontrar en entornos domésticos, en entornos campestres, en el fondo, donde sea que haya un rincón, literalmente, que no, claro, haya sido, que no haya recibido mucha luz del sol, mucho aseo en el último tiempo, etcétera, podría haber una araña de rincón. Y lo problemático, desde luego, de esto es que la araña de rincón tiene potencialmente, te puede producir su veneno, naturalmente, reacciones sistémicas bastante severas, incluso la muerte, si es que no se maneja de buena manera. Por lo tanto, ha sido siempre un tema que ha preocupado a todos nosotros, por supuesto, y particularmente a la comunidad médica en búsqueda de un tratamiento. Y por eso estamos al contacto con nuestros invitados de hoy, porque ellos han estado trabajando justamente en un tratamiento como doméstico que puede ayudar en el fondo en el tratamiento, ya si es que se llega a instancias a requerir tratamiento clínico, naturalmente. Estamos al teléfono con la doctora Marcia Abello, académica de la Universidad de Concepción, químico farmacéutica, y también con Claudio Miller, toxicólogo de la Universidad de Concepción. Ellos han estado trabajando y desarrollaron un tratamiento contra la mordedura de la araña de rincón, muy interesante, porque es a partir de componentes naturales, de plantas, ¿no?, que han estado probando hasta el momento, en, si no me equivoco, en investigaciones in vitro, pero que les ha dado muy buenos resultados. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por este contacto.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
A ustedes.
Hablemos de este, primero del origen, ¿no?, de esta investigación, Marcia, que entiendo que usted es la que lo impulsa inicialmente.
Sí, y te debo decir que lo introdujiste muy bien.
Gracias.
El tema. Esto comenzó hace mucho tiempo. Bueno, como todas las investigaciones, hay veces que hay que invertir un poquito de tiempo en gestiones, en buscar un equipo, digamos, que pueda apoyar desde la multidisciplinaridad, ¿cómo es? Un grupo multidisciplinario, ¿cierto?
Eso. Más fácil decir eso.
Claro, porque costó mucho, por ejemplo, encontrar investigadores que trabajen con araña, que extraigan el veneno de araña. Estamos contando con investigadores de la Universidad 2 del Norte, Antofagasta, Arturo Prat, y acá en Concepción, tener, por ejemplo, como mi estimado colega, querido colega, toxicólogo Claudio Miller, clínicos, farmacoquímicos, expertos farmacéuticos en tecnología farmacéutica. O sea, es una cosa que, si bien de mi área, que soy el área de productos naturales, no se puede llevar a cabo sola. Y a través de una observación desde la medicina tradicional, que el conjunto de conocimientos y prácticas que se llevan a cabo de muchos años, generalmente uno posee esta información de legado oral o por escritos, pero que no han sido pasados por el método científico. Tuve la oportunidad de presenciar personalmente un evento en un paciente que sufrió esta injuria, este evento, esta mordedura. No es picadura, es mordedura. La araña no pica, muerde. Uh-huh. Se inoculó cierta cantidad de veneno en una zona, digamos, de la piel local, y esta persona tenía ese conocimiento ancestral de la medicina tradicional.
Ah, vaya.
Que, insisto, no había sido pasado por el método científico.
Claro, claro.
¿Ya? Pero tuvo, y lo puedo presenciar, tuvo un buen resultado con respecto a que estos extractos de plantas, ¿sí?, pudieron detener, neutralizar en tiempo in situ, después, inmediatamente de la mordedura, la diseminación y el efecto deleterio dañino de lo que hace el veneno de araña, tanto en células como en tejidos aledaños, digamos, impidió su avance hacia órganos y tejidos vitales como es el riñón, corazón, hígado, etcétera. Entonces, en base a eso, desde hace muchos años, he tratado de poder pasar esa información empírica, tradicional, por el método científico, y que ya no se quede en el empirismo, sino que sea una medicina o un tratamiento, como lo estamos proponiendo, un coayudante, que esté bajo todas las reglas de la medicina convencional.
Claro,
es se llama, si es en base a plantas, disculpa, ¿sí?, fitoterapia. Fito, en latín, planta, terapia en base a plantas, y que por qué no sea un elemento que podamos tener todos en casa y nos ayude en caso desafortunado de tener este evento, este ataque.
Sí, a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no es cierto?, para entender bien qué pasa en el organismo una vez que se produce la mordedura de araña y se inocula el veneno. A ver si el profesor Miller nos pudiera explicar desde el punto de vista de nuestra fisiología, digamos, qué es lo que va pasando y por qué, bueno, en definitiva, puede llegar a ser tan pernicioso para nuestro organismo.
Claro, efectivamente. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, el tiempo para poder hablar de estos temas que son realmente importantes, porque a veces nos toca enfrentar estas situaciones y vaya que estamos en problemas. Entonces, básicamente lo que puede suceder cuando lamentablemente nos enfrentamos a una situación de mordedura de araña de rincón, son dos probabilidades básicamente, que es un cuadro más leve cuando la araña de rincón, ¿verdad?, muerde a la persona, y esta mordedura no pasa a mayores en el sentido de que el veneno se concentra en las capas superficiales de la piel y el daño se produce en esa zona local. El mayor porcentaje de los casos reportados de mordeduras de araña de rincón corresponde a ese tipo de fenómeno, aproximadamente un 80%, ya, de acuerdo a lo que se reporta en información a nivel nacional. Y lo más complicado, que afortunadamente son los casos con un porcentaje más bajo, corresponde a cuando ya el veneno de la araña de rincón, que es liberado a través de la mordedura, pasa hacia el torrente sanguíneo, es decir, hay un efecto a nivel sistémico y se distribuye básicamente a los órganos más importantes, tal cual como lo mencionaba Marcia: riñón, hígado, pulmón, y eso entonces genera un cuadro gravísimo, generalizado, en donde rápidamente hay que actuar porque de lo contrario se pone en riesgo la vida de la persona. Así que eso es, digamos, lo que puede suceder. Claro. En general.
Incluso cuando es local, ¿no es cierto?, el efecto sobre la piel es tremendo.
Claro, la necrosis.
Una necrosis, sí, que se produce, que además demora mucho tiempo en recuperarse, difícil, si es que se recupera.
Exacto. Yo no sé si hay un caso bien particular ahora último que está relacionado con una persona, digamos, es una actriz, Loreto Aravena. Ella,
así es,
salió varias veces en la noticia, ¿verdad? Ella fue víctima, digamos, de una mordedura de araña de rincón.
Así es.
Afortunadamente, digo entre comillas, afortunadamente no pasó a mayores, el efecto es local, pero aún así las fotografías que uno puede ver en redes sociales, digamos, son bastante complejas, ¿eh? Y le ha traído bastantes también secuelas desde el punto de vista estético, en cuanto a la movilidad, etcétera. Entonces también ahí hay que considerar que no por ser un efecto a nivel local, deja de ser menos complicado a largo plazo.
Ahora, entiendo que la recomendación, como suele ser con mordeduras y con intoxicaciones locales particularmente peligrosas, la recomendación es aplicar inmediatamente hielo, ¿correcto?, para evitar que el veneno se propague por el resto de del torrente sanguíneo, ¿correcto?
Sí.
¿Qué otras cosas deberíamos a nivel doméstico, insistiendo también con el punto que tratábamos en la introducción, que esto es algo a lo que lamentablemente podemos estar expuestos en cualquier momento, más o menos, ¿no? Teniendo, digamos, aún tomando ciertas precauciones, siempre no podemos estar 100% seguros. ¿Qué otras acciones deberíamos estar atentos ante una eventualidad como esta? Y ¿qué efecto tiene lo que ustedes están probando? Porque entiendo que ustedes lo ven como una de una aplicación más bien tópica, ¿no?
Sí. Marcia, no sé si quieres complementar, responder eso.
Primero tú, después ya. Sigo yo.
Bueno, gracias. Sí, bueno, las precauciones en general, en este caso la araña de rincón es un arácnido, ¿verdad?, que tiene hábitos nocturnos, que es más bien pasivo. De hecho, un sinónimo de esta araña en otros países es conocida como la araña reclusa, es decir, se aísla de tal manera entonces que nunca va a atacar a una persona porque sí. Es simplemente como un método de defensa cuando se ve presionada, cuando nos ponemos una ropa, qué sé yo, al estar durmiendo, giramos, la apretamos y nos va a morder. Por lo tanto, la recomendación siempre es mantener un aseo adecuado, ventilación. Si vamos a lugares en donde no han estado habitados últimamente, proceder de esa manera. Cuando vayamos a mover elementos también que han estado por mucho tiempo en reposo, utilizar a lo mejor guantes gruesos, zapatos más bien cerrados, para evitar alguna exposición innecesaria desde ese punto de vista.
Sí, respecto de la
Marcia,
de la aplicación de lo que ustedes están probando, cómo lo ven actuando en terapéuticamente, digamos.
Mira, nuestro objetivo es desarrollar un producto como medida de autoatención en casa y complemente el protocolo sanitario que ya está vigente en el Ministerio de Salud, porque existe. Esto no busca reemplazar nada, sino que ayudar en forma efectiva y segura, de manera que exista un coadyuvante en todas las botiquines, digamos, de las familias chilenas, para que asistan a recibir atención médica con mayor tranquilidad y seguridad. Porque después del evento de la mordedura, bueno, el protocolo exige o sugiere que vayas con la especie para que le muestres a los clínicos: mire, esto me atacó.
Claro.
Pero eso, digamos, in situ, se da muy en forma muy esporádica, porque esta araña, claro, además, es muy escurridiza, corre muy rápido, y quién la va a tomar para, digamos, atraparla y mostrar: mire, esto fue lo que me agredió. Y así siguen el protocolo. Más bien lo hacen por experiencia clínica, ven el cuadro y dicen: ya, estamos frente a esto, esto es lo que hay que hacer. Entonces, según lo que lo observado en el empirismo, este coayudante sería una medida de autoatención en casa inmediatamente después del accidente, porque lo que hemos observado a través de nuestros primeros experimentos, porque estamos ahora esperando pasar a una siguiente etapa, es que este coayudante, que es un extracto de plantas medicinales cuya identidad no la voy a revelar aún, puede, como te decía, enlentecer, neutralizar, localizar la diseminación, la distribución del veneno. Entonces, en ese contexto, el paciente puede llegar en forma, como te decía, con más tiempo, más seguro, y así también hacer el trabajo de los clínicos más fácil y más efectivo, también para tratar los síntomas. ¿Me explico?
Claro.
Sí, sí, clarísimo. Quería volver un poquito a su primera respuesta. Les recuerdo que estamos conversando con Marcia Bello, académica de la Universidad de Concepción, y también con Claudio Miller, toxicólogo de la Universidad de Concepción, acerca de este desarrollo que se está realizando allá de un primer tratamiento contra la mordedura de la araña de rincón. De alguna manera, transformación, y lo voy a poner en términos bien simples, ¿no es cierto?, de sabiduría ancestral en conocimiento científico y en demostración científica. ¿Cuáles son los pasos por los cuales se tiene que ir pasando, valga la redundancia, para llegar efectivamente a una demostración científica de la del efecto positivo que puede tener algo que hasta ahora es simplemente conocimiento ancestral?
Exactamente, y es una de mis líneas de investigación. Uh-huh. En mis años de carrera es rescatar información preciosa como de la etnomedicina, que es otra cosa, la medicina tradicional, y pasarla a través del método científico con todos sus pasos, empezando con la observación, diseño de la pregunta de investigación, posible solución, hipótesis, objetivo y todo lo que nos lleva hasta un resultado final. En este momento estamos en plena experimentación en una etapa primaria, que son estudios in vitro, digamos en tubo de ensayo, en placa, que pueden simular un sistema más complejo, pero lo que queremos ahora con mucha ansia es seguir esta investigación justamente en un modelo más representativo de nuestro organismo, porque por ética no podemos hacer un llamado frente a otros estudios que lo hacen a voluntarios, no se puede. Entonces estamos tratando de llegar, y por eso también estamos tratando de tener auspicio, porque este tipo de investigación no es barata, es cara, para poder ensayar en un modelo tisular de tejido más complejo o en una siguiente aproximación en un modelo animal ad hoc, para poder sacar conclusiones y ver cómo seguimos. Pero insisto, hemos tenido resultados que nos han dado un espaldarazo, o no a nosotros, sino más bien a la medicina tradicional.
Y, perdón, y muy cortito, porque ya estamos terminando, pero muy cortito, con estos buenos resultados me imagino que se abren las puertas para buscar ese financiamiento, ¿correcto? ¿Y es en eso es lo que están ahora?
En eso estamos, ya. Realmente. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, le queremos agradecer mucho a nuestros entrevistados de esta tarde. Han estado con nosotros la doctora Marcia Bello, también el doctor Claudio Miller, ambos de la Universidad de Concepción, con este interesantísimo tema. Muchísimas gracias a ambos. Que estén muy bien y mucho éxito.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias de corazón.
Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable.